Bienvenidos al episodio 100 del podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas.
Claro, muy gentil por la invitación y también a Pastora por haberme permitido intercambiar algunas ideas y algunas...
El 11 de octubre de 2015 arrancamos este experimento con un podcast sobre cómo sería la doctrina militar en el posconflicto. Ese audio que acaban de oír es el programa que invitamos a Pastora Mira, una de las líderes de víctimas más destacadas de este país, y al general Jairo Delgado Mora. Desde entonces, salvo en épocas de vacaciones, no hemos dejado de publicar todos los domingos nuestro programa. Sea esta la oportunidad de agradecer una vez más al equipo de Acorde FD, que desde el principio nos abrió las puertas de sus estudios, a Lucho Sarmiento y a Daniel Valencia, que hoy edita su último podcast, y sobre todo a las más de 200 voces que han pasado por este programa. Algunos contestaron desde la boca de una mina en Santurbán.
De acuerdo a las decisiones que está tomando la Corte Suprema, la Corte Constitucional.
Otros desde la calle en la mitad del paro en el Pacífico o desde alguna zona rural en Montes de María.
Gracias a todos y me alegra ese nombre de La Silla Llena. Muy bien, desde los Montes de María también le apostamos a la paz.
Muchos aceptaron la invitación a los micrófonos de este estudio. Muchas gracias a todos ellos. Mi nombre es Eduardo Briceño y hoy, como es un episodio muy especial, quisimos hacer un programa de fin de año para analizar el 2017 con algunas de las voces que nos acompañaron a lo largo de este y que nos han permitido tener una conversación entre distintos sectores para entender mejor al país. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados, ellos son Juanita León, la directora de La Silla Vacía.
Creo que el gobierno de Santos ha sido un gobierno totalmente transaccional, entonces la gente siente que si protesta y sale a la calle, pues va a conseguir más cosas.
Y también Francisco Miranda, consultor y analista político.
Ojalá no haya en el 2018, entre la primera y la segunda vuelta, otro ejercicio como el que se dio en el 2014, anunciando esperanzas de paz en la mitad de, para generar hechos políticos.
Aquí comienza el episodio 100 del podcast de La Silla Vacía.
La paz siempre está en el ideal de un ser humano, pero finalmente está pasando por un sinnúmero de voluntades, de intereses, y hay que entender y reconocer que nuestro país hace rato entró en un fenómeno donde el poder y el tener se tardaron al ser. Creo que una de las tareas fundamentales con cada uno de los que están liderando los grupos armados es que hagamos un pacto por la vida y que cada uno llegue para poder subsanar esa brecha de inequidad social que tiene nuestro país.
Juanita, ese audio de Pastora Mira lo traemos del episodio 88, donde preguntamos en ese programa qué es esa idea de paz completa que tanto se ha hablado. El presidente lo anunció así cuando anunciaba el proceso con el ELN y al mismo tiempo la posibilidad de un sometimiento a la justicia de las GAO, de pues el clan Usuga o los urabeños o como tantos nombres se han dicho. Y ese fenómeno es muy interesante porque creo que es la pregunta que ha llevado y que ha marcado un eje central durante este año. ¿Usted cómo ve esa idea de paz completa que atravesó el 2017?
Bueno, yo creo que, como tú lo dices, ha sido más una idea que una realidad. Obviamente es un anhelo que con el acuerdo con las FARC, que era desmovilizar o desarmar a pues la guerrilla más grande, el grupo armado más letal que había en Colombia, se pudiera seguir con el cierre del conflicto con el ELN y con un sometimiento de las bandas criminales para que realmente la gente sienta los beneficios de terminar el conflicto con las FARC. Eso por ahora pues no se ha logrado, por un lado porque, como se esperaba, ha habido unas disidencias de las FARC, y por otro lado, porque el ELN, aunque entró en un cese bilateral que ha hecho que haya disminuido su violencia, pues el cese ha estado lejos de ser perfecto, y porque las bandas criminales y el clan Usuga pues han continuado sus acciones. Entonces, pues la paz completa sigue siendo un anhelo, pero pues todavía estamos lejos de lograrlo.
Una cosa que decía ahí Pastora Francisco es ese tema de un sinnúmero de voluntades y de intereses, y creo que eso también es una cosa que ha atravesado este 2017, ¿o no?
Yo pienso que en materia de paz en el 2017, ese no que ganó en el año pasado vino a cobrar, vino a ejercer esa victoria política durante el 2017. Nosotros terminamos el 2016 en un tono optimista de la paz. Arrancaba el conteo de los famosos días D+X, D+Y, que iban a conducir a la implementación. Teníamos una carta blanca, el gobierno tenía una carta blanca para en el Congreso construir la arquitectura jurídica para comenzar la implementación de paz. La oposición se veía un poco a la defensiva. El premio Nobel le daba al presidente Santos un capital político y una legitimidad alta. Se anunciaban grandes eventos y temas políticos alrededor de la paz que se iban a desarrollar durante el año 2017, incluyendo la visita del Papa Francisco. Y han pasado 365 días y la situación es un poco complicada y muy diferente de lo que se esperaba. El fast track no dio los resultados necesarios. La coordinación, digamos, la preponderancia del Ejecutivo frente a el legislativo y el judicial en la construcción de la arquitectura de la paz no se dio por el fallo de la Corte Constitucional, generando una discusión mayor en el Congreso. Y claramente líderes políticos que se encontraban en la columna del apoyo a la paz, o al menos en la columna de la coalición gubernamental, se movieron y se acercaron hacia la oposición. Saltaron al otro vagón. Entonces, mientras que la sociedad necesitaba en el 2007, la sociedad colombiana, para poder implementar bien la paz, una tranquilidad y una superación del sí y del no, lo que hizo el 2017 fue recuperar ese no, revivir ese no, y ahora nos enfrentamos al 2018 con ese no revivido.
Mientras se está negociando en Quito, deliberando y explorando en Quito la posibilidad de una negociación real, pues uno tiene que preguntarse, ¿cómo está el ELN del Bajo Cauca? ¿Cómo está el ELN del Catatumbo? ¿Cómo está el ELN del Bajo Cauca Antioqueño, de Cauca, los que se están posicionando en otras zonas del país, para entender realmente si la evolución organizacional en los territorios de esta estructura, por lo menos en su componente armado, le va a dar aire a la negociación, o si por el contrario, su posibilidad de que no haya unidad de mando puede afectar la negociación en sí misma?
Ahí oíamos a Eduardo Álvarez, el director del área de dinámica del conflicto de la FIP, en el episodio 63, donde empezamos a hablar del ELN, que creo que es otro factor que es muy diciente de cómo se está construyendo paz en ese país. Juanita, más allá de la negociación en sí misma, me parece muy interesante entender el factor territorial de la guerra que estamos tratando de resolver hace años, ¿no? Creo que un poco lo que se logró en La Habana fue desmovilizar una organización, pero faltó aterrizarlo de La Habana a los territorios, que fue otro de los programas que hicimos acá sobre esa idea de paz territorial. ¿Cómo se está aterrizando eso? Y creo que el ELN puede ser un gran ejemplo de cómo esto puede llegar a fracasar también con las FARC.
Pues yo lo separaría en dos cosas. Yo creo que la implementación territorial del acuerdo pues todavía está en la fase de preparación. Yo creo que es demasiado pronto para ya decir que fracasó o que va a fracasar, porque primero tocaba sacar las leyes que hacían posible parte de esa implementación. Ya con esas herramientas, pues este año que viene esperaría uno que comiencen a funcionar los PDETs, que son los planes de desarrollo territorial, en donde la gente del común va a comenzar a sentir algún beneficio en el campo de que se haya firmado la paz. Esos presupuestos ya están, hay un desorden administrativo todavía muy grande. Creo que, como decía Pacho, con el triunfo del no, que pasó la factura en el 2017, la voluntad política necesaria para mover los recursos, el talento y hacer los ajustes que se necesitan en los territorios, pues ha sido más difícil. Pero yo diría que esa paz territorial pues todavía no ha despegado, pero no quiere decir que no vaya a despegar, porque simplemente hay unos trámites burocráticos e institucionales que se han venido dando. Por el lado del ELN, yo creo que lo que dice Eduardo es muy cierto, y es que hay muchos ELNs en los territorios que trabajan, o que no trabajan, que actúan de manera diferenciada, y que como no hay un control de mando claro en el ELN, pues la negociación con esa guerrilla se vuelve más complicada. Eso no fue lo que sucedió con las FARC, donde las FARC sí han demostrado tener una centralidad de mando y un nivel de influencia sobre los frentes bastante grande, sin perjuicio de que obviamente hay algunos frentes o algunas personas de algunos frentes que han seguido en el narcotráfico y decidieron hacer la disidencia.
Francisco, me llama la atención ese último punto pues de Juanita también, hilándolo bastante con lo que sea pastora de voluntades. Uno cómo alinea esas voluntades, creo que no, la respuesta no la tenemos, pero sí es posible alinear todas esas voluntades de los helenos para sentarlos finalmente a negociar y dejar de pensar en cosas previas para que esta negociación avance.
Pues frente al tema del ELN, yo pienso que no ha habido unas muestras reales y tangibles de avanzar en el tema de la paz. Y el ELN recibió, como bien lo reportó La Silla Vacía en un artículo hace un par de días, recibió unos beneficios que a la FARC le costaron muchas concesiones y mucha negociación y mucho ir y venir, y que al ELN, que siempre ha tenido un apoyo en muchos sectores de la sociedad civil colombiana y políticos también. Que aquí tenemos una diferencia entre una FARC a la que los medios de comunicación y ciertos analistas y ciertos centros de pensamiento han tratado duramente y siempre han tenido una visión muy dura de la FARC, y el ELN, que es todo lo contrario, que siempre ha tenido unas conexiones con actores de la sociedad civil, con políticos, líderes políticos, dirigentes políticos reconocidos. De hecho, los canales alternativos que se dieron de diálogo, que luego terminaron en la renuncia de Juan Camilo Restrepo, confirman que el ELN está haciendo la misma estrategia que ha hecho siempre: generar muchos contactos descentralizados, lanzar muchos canales de comunicación, tratar de generar una vía, digamos, de muchas voces en un gobierno cuyo éxito de negociación ha sido una voz centralizada. Entonces, parece bobo, pero hay que repetir que esas diferencias entre el ELN y la FARC también se aplican a una diferencia de negociación, y que no podemos utilizar el modelo exitoso de la FARC, y exitoso digo porque la FARC llegaron a una firma de un acuerdo que se está implementando en estos momentos, y implementarlo a un ELN que tiene unas condiciones diferentes. Hay que ver con qué nuevo equipo llega el gobierno. Si el gobierno llega con un equipo que va a generar unas concesiones para darle un dinamismo. El entorno político electoral del 2018 no es buen augurio para las conversaciones del ELN. Ojalá, y lo digo hoy, que estamos grabando este podcast en diciembre del 2017, ojalá no haya en el 2018, entre la primera y la segunda vuelta, otro ejercicio como el que se dio en el 2014, anunciando esperanzas de paz en la mitad para generar hechos políticos. Entre la primera y la segunda vuelta, cuando la oposición se encontraba amenazando con la reelección de presidente Santos, se anunció un proceso de paz con el ELN. 4 años después, ¿vamos a tener ese mismo juego? La sociedad colombiana no puede estar teniendo esos mensajes tan, digamos, evidentemente electorales.
El caso de Brecht, pues bueno, estamos muy alertados en Colombia con el tema, pero no es nuevo, y es un caso que viene investigándose desde hace varios años en Brasil, precisamente donde el tema estalla por tratar de identificar esa relación entre política y sector privado, y a través de ese tipo de contextos, de grietas que tenemos en nuestros sistemas democráticos, es como los actores corruptos terminan moviéndose, y terminan moviéndose precisamente no de manera individual, generando redes de corrupción.
Juanita, este año no solamente Odebrecht, sino el cartel de la toga, el cartel de los alimentos escolares, bueno, tantos otros que hemos reportado desde La Silla Vacía, lamentablemente, pues fue un tema que estuvo en la agenda, y estuvo en la agenda, bien lo decía Andrés Hernández, el director de Transparencia por Colombia hoy en día, pues no es nuevo, pero este año pegó muy duro y pegó en altísimas instancias del poder. ¿Esto cómo se desencadenará en las elecciones, por ejemplo, y cómo se desencadenará en las formas como estamos entendiendo el Estado, la separación de poder, digamos, esas redes criminales que, digamos, nos llevan a pensar que el simple soborno de calle no es la forma como se está haciendo corrupción hoy en día desde el Estado?
Sí, yo creo que lo que demostró el escándalo del cartel de la droga, de la toga y lo de Odebrecht, es que la corrupción es mucho más casi que promovida desde el alto nivel. O sea, uno antes pensaba como que la gente sobornaba a un juez. Con el cartel de la toga lo que uno se da cuenta es que los mismos magistrados de la corte iban y buscaban, extorsionaban a la persona que estaba investigada, ¿no? Como que era la corrupción era promovida desde adentro, lo cual a mí me parece que es muy impresionante. Y por el lado de Odebrecht, lo que uno se da cuenta es que los periodistas nos la pasamos todo el tiempo como mirando la corrupción chiquita, cuando la verdadera corrupción es a unos niveles súper altos que pasan todos por los paraísos fiscales, en donde le pasa a uno por las narices y uno no se da cuenta. Yo creo que el caso de Odebrecht, pues todavía falta entender muchísimo cómo fue la conexión con la compra de votos durante la reelección de Santos, que yo creo que ese es todo un capítulo que en la silla pues nosotros hemos estado tratando de mirar, pero que creo que todavía falta mucho por esclarecer judicialmente. Y lo que uno se da cuenta es que Odebrecht confirma una sospecha que había en la campaña, y era que los contratistas se habían vuelto unos actores fundamentales en la elección, en términos de financiación de las campañas. Lo que pasa es que todos pensábamos que era el contratista chiquito, pues, que se quiere ganar el contrato en Bucaramanga. No pensamos que era el megacontratista internacional de las grandes obras del país.
Claro, Pacho, y eso es muy interesante de entender como en dos sentidos. Uno, de cara a las elecciones del otro año, que creo que eso va a ser un tema que tendremos que ponerle mucho el ojo desde la silla y ojalá desde todos los medios, pero también mostrando lo que decía Juanita, que esto no es el sobornito a un juez o a un contratista de una vía terciaria, sino es el megacontratista multinacional que está en toda América, África, multimillonario, sobornando pues jueces, sobornando contratistas, sobornando pues a quien toque con tal de lograr su cometido, ¿no?
Yo suscribo lo que dice, lo que acaba de decir Juanita, y quiero resaltar un par de cosas. Primero, ¿qué está haciendo el periodismo para adaptarse a estas nuevas realidades que describe Juanita León, directora de La Silla Vacía? A mí me parece que esa pregunta
claro,
es valiosa.
Claro, y ahí qué pena lo interrumpo, pues le metería también, ¿es deber del periodismo, digamos, ser las veces de un fiscal o algo así?
El periodismo debe servir para investigar, para sacar a la luz pública y sobre todo para ayudar a que los ciudadanos se enteren cuáles son los hilos de esa corrupción, cómo funciona esa corrupción. El esfuerzo de La Silla Vacía es muy notable en ese sentido, porque explica no solo cómo funciona un sistema de corrupción, que es el periodismo tradicional, sino que La Silla Vacía se ha esforzado en conectarlo con el poder. Y creo que Odebrecht nos hace falta entender mucho, porque esa es la conexión que nos hace falta. Y cuando vemos cómo en otros países ya estamos teniendo condenas de grandes funcionarios, de altos funcionarios, recientes condenas de altos funcionarios, vemos que a pesar de todo en Colombia, Odebrecht está quedando en un escándalo de segundo y de tercer nivel. Entonces aquí estamos teniendo señores viceministros y señores contactos legislativos o relacionistas públicos o personas que están haciendo una cosa u otra para contactar a X con Y y un par de senadores. ¿Se va a quedar ahí? Esa es la pregunta. Vamos a tenerlo ahí. Segunda reflexión. ¿Estamos listos para el 2018? ¿Qué nos está garantizando? ¿Qué reformas hemos hecho? ¿Qué cambios de paradigma estamos realizando? ¿Qué preparación se está teniendo desde la Procuraduría, desde la Contraloría, desde las organizaciones del Estado que vigilan, desde la autoridad electoral, desde el periodismo, desde las organizaciones civiles watchdog, desde las organizaciones civiles vigilantes que estamos aprendiendo la lección de Odebrecht? ¿Cómo quisiera yo un evento, un foro, una mesa de trabajo en el cual todo el mundo estuviera diciendo qué lecciones me dejó Odebrecht en el 2014, que estamos listos para el 2018? No. Si miramos entonces la campaña presidencial, encontramos que inclusive aquellos que intentaron transformar la narrativa de la campaña electoral, la coalición Colombia, alrededor de la corrupción, pues ha tenido ciertas dificultades de de encuestas, digamos, algunos de sus miembros, y tomaron ya decisiones ya muy políticas de decidir que Sergio Fajardo fuera el candidato y la senadora López y el senador Robledo se cayeron. Pero durante varios meses, la senadora López y el senador Robledo fueron voces que inclusive se expresaron en un debate parlamentario, queriendo ser fuertes. Y el candidato presidencial que quedó es el candidato Sergio Fajardo, que tiene una larga trayectoria anticorrupción, pero que en este punto específico de Odebrecht no fue tan incisivo, obviamente no tenía una curula en el Congreso, pero no fue tan incisivo, ni fue tan agresivo, ni fue tan indignado frente al tema de Odebrecht y frente al ritmo de la investigación de la fiscalía.
Para no ser retóricos, Juanita, y preguntar una pregunta que tal vez no tenga respuesta, y es si estamos listos, pues seguramente no estamos listos para el 2018 en esos sentidos, pero sí qué lecciones uno debería tener en mente para lo que viene de este año electoral y lo que venga, digamos, después en términos de control de esas campañas y de esas formas de poder y financiación.
Pues Eduardo, yo creo que por lo menos desde la silla, la decisión que nosotros tomamos es hacerle más control a los gastos en la campaña, porque realmente es súper difícil tener control sobre quién es el que está poniendo la plata, pues porque eso se hace de manera muy sofisticada y lo que se reporta es una mínima parte de lo que realmente se entrega. Pero uno sí le puede hacer un seguimiento mucho más detallado a lo que gastan. Entonces nosotros este año en la silla vamos a tener una calculadora para que los usuarios puedan mandar cada reunión que hace el candidato presidencial, cada vuelo que toma, y vamos contabilizando los gastos, porque si uno hubiera hecho eso durante la campaña de Santos, era evidente que los topes se estaban violando totalmente. Entonces, por lo menos, si ponemos la mirada en eso, pues creo que podemos hacer un cierto tipo de control sobre lo que está pasando.
Personalmente me parece que el paro cívico, tanto de Buenaventura como Chocó, obedece a unos hechos estructurales, situaciones estructurales que se han venido presentando históricamente en las comunidades negras de todo el país, no solamente estos dos territorios. Me parece que son luchas justas en términos de la exigencia de garantías de derechos por parte del Estado-Nación desde sus diferentes estamentos, el gobierno central directamente, el gobierno regional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
Francisco, este tal vez fue un año que podríamos caracterizar de altísima participación social. Tuvimos un paro en Chocó, en Buenaventura, tuvimos un paro en educación largo, tuvimos varias consultas mineras que le dijeron no a las minerías en sus territorios, al final del año una minga, eso también podría estar incluido, aunque creo que es una dinámica muy distinta al paro de Avianca. Y eso también se liga, por supuesto, con todo este proceso de paz en el que esto cobrará muchísimo protagonismo. ¿Cómo evalúa este año en términos de participación social?
Eso es una excelente pregunta, porque yo creo que el año 2017 sí se diferencia en su conflictividad social de años anteriores. Colombia tiene una presencia de conflictividad social, diferentes paros, diferentes manifestaciones, grupos sociales organizados de manera étnica o de manera gremial que luchan por sus derechos. Sin embargo, la diferencia en el 2017 es muy peculiar y se expresa en dos caminos fundamentales. El primero, el uso de los mecanismos de participación. Creo que este año manifiesta no solo un aumento en el uso de mecanismos de participación como la revocatoria del mandato, aprovechando cambios de ley que se dieron hacia el año 2014-2015 que solo comenzaron a aplicarse este año. 17 actividades, si mi memoria no me falla, 17 convocatorias durante el 2016 se dieron entre consultas populares y revocatorias del mandato. Consulta, obviamente, superando los años más altos que había en 25, 24 años de mecanismos de participación en Colombia debidamente reglamentados por la ley de 134 del 94. Y se hubieran podido presentar muchos más, al menos 3 o 4 más se hubieran podido presentar, pero se generaron dificultades presupuestales y no se convocaron. En estos momentos, varios municipios de Colombia, como Granada Meta, como UNE Cundinamarca, como La Macarena, tienen pendientes consultas populares. Entonces, el uso de la revocatoria del mandato y el uso de la consulta popular, especialmente por el movimiento ambientalista antiminero, pues son muestran una diferencia con respecto a la dinámica anterior. Y otros procesos que se encuentran en camino, como la revocatoria inclusive del alcalde de Bogotá, Peñalosa, que es el funcionario regional tal vez más importante, pues, del nivel regional, departamental y distrital en Colombia. El otro fenómeno que yo quisiera mencionar aquí, que no tiene que ver con una participación real en cuanto a manifestaciones, marchas o paros, pero sí tiene que ver con un estado de ánimo tan, tan evidente y mayoritario que impactó y tuvo unos efectos y unas consecuencias en el quehacer político de Colombia, y es el estado de ánimo pesimista de los colombianos. Ese pesimismo, yo creo que afectó inclusive decisiones políticas, como la de Germán Vargas Lleras, de moverse un poco en contra del gobierno, como la del propio gobierno y algunos congresistas, de mover el Congreso a lo que bautizó la silla vacía, el Congreso del no. Todos esos elementos tienen que ver con que ciertas acciones, producto de la economía, producto de la corrupción, producto del escepticismo frente a la paz, producto del golpe al bolsillo del IVA, una combinación de factores llevaron a que las personas tuvieran un mayor pesimismo y un pesimismo más acendrado, más fuerte que el de años anteriores.
Juanita, ¿usted cree que esto que dice Francisco sobre el pesimismo es lo que generó toda esta movilización social, o es como unas condiciones dadas producto, por ejemplo, del proceso de paz o de un momento histórico muy particular donde se despiertan muchos ánimos de la sociedad que llevan a resolver problemas históricos en las calles?
Yo creo que el pesimismo es una realidad, y pues yo realmente nunca había visto tanto pesimismo como se sintió este año, pero yo creo que la movilización social está mucho más relacionada con las dinámicas que desata el acuerdo con las FARC. Yo creo que en muchas regiones la gente siente, por un lado creo que hay una estrategia de poder reclamar en la calle cosas que no se lograron en la mesa de negociación. Por otro lado, creo que hay mucha gente que antes le daba miedo protestar y manifestarse por el hecho de que los fueran a estigmatizar como que eran guerrilleros, ahora sienten mayor libertad de hacerlo. Por otro lado, creo que el gobierno de Santos ha sido un gobierno totalmente transaccional, entonces la gente siente que si protesta y sale a la calle, pues va a conseguir más cosas. Y por último, pues creo que sí hay una apropiación de los mecanismos de participación ciudadana más grande con las consultas que decía Pacho, las consultas mineras. Creo que esta es una tendencia regional de utilizar estos mecanismos para oponerse a la minería, a la explotación de petróleo. Entonces creo que es como una confluencia de muchos factores más allá del pesimismo. Yo creo que por el contrario, casi que el pesimismo lo que hace es que la gente pues se deprima y como que sienta, como que se aísle de la participación política en cambio de involucrarse más en la participación.
Me gustaría dar un salto radical, pero tomando en cuenta ese último punto del optimismo y el pesimismo. Yo creo que fue la visita del Papa a Colombia, que fue un momento que yo creo que, por el contrario a lo que ustedes concuerdan, fue bastante optimismo, por lo menos de muchos católicos, creo yo, que salieron a la calle, y en general creo que fue un mensaje político más allá de la religión específica católica muy fuerte. Francisco, ¿esto revive, digamos, un poco esa relación que ya veíamos en el plebiscito entre religión y política? ¿Quedó ese mensaje de dar el primer paso, que fue como el gran mensaje que trajo el Papa Francisco a Colombia, o fue una visita que se quedó en unas marchas de unos días y que quedará en la historia para cuando decida venir el siguiente Papa a Colombia?
Yo siento que el momento de la visita del Papa Francisco sí generó un momento de reflexión que fue más allá del catolicismo como tal. Claramente lo que hemos nosotros percibido, las personas que trabajamos en el análisis político y en la observación política, claramente hay grupos religiosos organizados, tanto del catolicismo como de denominaciones
como evangélicas,
cristianas, exactamente, sí, que se encuentran, que tienen unas posiciones muy duras frente al proceso de paz, otras que tienen una posición más favorable. La Iglesia Católica siempre ha sido un actor fundamental, y ahora mucho más con un proceso del ELN andando, donde el ELN y la Iglesia Católica tienen, digamos, unas conexiones históricas y una confianza, digamos, de parte de un lado y otro, y un trabajo social de parte de un lado y otro. Entonces, claramente, el papel de la Iglesia Católica durante la implementación del proceso de paz, la negociación del ELN, va a continuar. El Papa Francisco tuvo unos mensajes de reconciliación que fueron bien recibidos por todos los colombianos y que inclusive generaron una especie de oasis de reflexión sobre ese tema durante unos cuantos días. Sin embargo, me parece a mí muy injusto pedirle al Papa Francisco que solucione con sus mensajes pastorales una polarización política mucho más amplia. Apenas el Papa Francisco se devolvió al Vaticano, lo que nosotros encontramos fue de lado y lado. Es que aquí hay que ser, digamos, verdaderamente imparcial en esta lectura y darse cuenta que de lado y lado el uso político fue abierto. Las personas que se encuentran del lado de la coalición del gobierno aprovecharon, pues, obviamente, y como eran los huéspedes oficiales del Papa, pues dijeron: este es un mensaje de apoyo no a la reconciliación de los colombianos en general, sino a los ejercicios de este gobierno. Mientras que la oposición, al ver que eso podía pasar, trataron de pasar de agache con respecto a la figura del Papa, pero apenas el Papa se marchó, pues obviamente trataron, digamos, de reactivar sus críticas y su misma actitud por otra manera. Y al fin de cuentas, en 20 días estábamos un poco en la misma situación.
Juanita.
Yo sí siento que el mensaje del Papa fue totalmente explícito de a favor del acuerdo de paz firmado con las FARC y del esfuerzo del presidente Santos en términos de una salida negociada, pero creo que esos eventos que traen mucha esperanza pues son de muy corta duración, porque pues no atacan ninguna causa estructural del pesimismo. Entonces, y creo que este Papa en particular, que es pues como un rockstar, ¿no? Como que tenía un mensaje tan esperanzador y tan incluyente, pues yo creo que fue como una semana muy feliz para mucha gente, y pues sobre todo para los católicos que creen en él. Pero pues creo que pues se fue y las cosas volvieron a la normalidad como tenía que ser, porque pues nada de fondo cambiaba.
Sí, seguíamos en Colombia.
Exacto.
Francisco, en esta última sección les voy a hacer dos preguntas para dos respuestas muy cortas. La primera es: ¿cómo serán las elecciones del 2018?
Para mí las elecciones del 2018 se podrían resumir en un título de película: La venganza del no.
Juanita, ¿cuál es su título de la película?
Yo creo que el título de la película en este momento es Todo puede pasar. Yo creo que es muy difícil predecir realmente cuál va a ser el resultado, porque yo creo que es una elección demasiado abierta y creo que tener un título de entrada de la película puede generar grandes decepciones por el desenlace final, porque todo puede cambiar.
Todo puede pasar, así se vengue o no lo sabemos.
Ahora, sí, pues yo creo que él no va a intentar vengarse, pero no me parece para nada evidente que lo vaya a lograr.
La venganza en la película puede terminar mal.
La otra pregunta para una sola frase, Francisco: ¿quién es el personaje del año?
Para mí lo es ese colombiano pesimista. Yo creo que ese ciudadano normal que responde encuestas, que se ve golpeado por el IVA, que es escéptico del proceso de paz, que le afecta la calidad de vida urbana, que no desconfía de nuestro gobierno actual, esa persona que se ilusionó con el Papa, ese colombiano pesimista es para mí el personaje del 2017, porque detrás de los hechos políticos más importantes del año se escondía un actor político o un actor de poder, como lo diría La Silla Vacía, un actor de poder decidiendo sobre ese estado de ánimo.
Juanita, el personaje del año.
Yo creo que pues el personaje del año, o el fenómeno del año, yo creo que sí es lo que decía Pacho del no, que ganó en el 2016 pero cobró su factura en el 2017. Yo creo que gran parte de los fenómenos políticos más importantes de este año se explican por ese triunfo que hubo en el 2016, pero que me parece que los que votamos por el sí solo asimilamos las verdaderas consecuencias en el 2017.
Bueno, a Juanita y a Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes por escucharnos durante estos 100 episodios. Tengan la seguridad de que vendrán muchísimos más. Recuerden que este podcast es grabado desde los estudios de Acorde FD y se pueden suscribir en iTunes o en Stitcher y en las demás plataformas que existen de podcast, y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Por este año vamos a dejar así. Nos vemos en enero con más temas, más invitados, más libros y más conversación.